La voz del deporte con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Voz del Deporte. Ya estamos a viernes, se acerca ya pues lo que va a ser el grueso de la competición, aunque ya sabéis que durante la semana hemos tenido partidos. El Depor Abanca ha conseguido la clasificación para la siguiente ronda de la Copa de la Reina. El Oar quedaba peado en la primera ronda de la Copa del Rey frente a un equipo de Asobal como el Nava. Y ayer el Liceo debutaba en la Copa de Europa en esta temporada, en la fase de grupos, y lo hizo con un gran triunfo frente al Oliveirense. Victoria por 3-2 del equipo de Juan Copa, con tantos de Arnau Xaus, de César Carballeira y de Jacobo Copa. 3-3 que le dan la primera victoria del año en la Liga Europea al Liceo. Y va a ser fundamental el ir asegurando los puntos de casa en un grupo tan complicado, con el propio Oliveirense, con el Barcelos, el actual campeón, con Benfica y Sporting de Lisboa, dos de los clubes más grandes del panorama internacional, y también con el Bassano italiano. Empezamos con buen pie. Ayer ganó el Liceo en casa en la primera jornada de la Liga Europea. Y desde ahora, pensar en un fin de semana que nos va a dejar muchas citas. El Depor Abanca va a tener un partido muy complicado, por ejemplo, con el Barcelona, después de haber superado, como decíamos, la eliminatoria de Copa. Tendremos al Fabril, que tras dos derrotas consecutivas en la Liga va a jugar con el Bergantiños, un rival directo ahora mismo por las primeras plazas. Y en fútbol, por supuesto, tendremos la cita de mañana, 6:30 de la tarde en casa y frente a la Cultural y Deportiva Leones. Ha hablado esta mañana el técnico, estaba pendiente de Mulatieri, de las sensaciones con las que haya finalizado también el entrenamiento de hoy. Mañana, sábado, ya es el partido, por lo tanto el de hoy era el último entrenamiento, y como os contábamos ya en el día de ayer y como decía antes de la sesión esta mañana Antonio Hidalgo, pues sobre todo pendientes de cómo le fue al jugador en la sesión de hoy. Veremos si puede estar o no en el partido de mañana, dependerá un poco, pues como digo, de cómo se encuentre el futbolista. Además de esto, ha hablado, como digo, Antonio Hidalgo. Enseguida lo vamos a escuchar y estaremos con toda la previa de ese partido de mañana frente a la Cultural de Luis Chacón, pero sin Luis Chacón, el jugador del Depor, que no va a poder estar por esa cláusula llamada del miedo, y hoy le elogiaba públicamente a Antonio Hidalgo diciendo que es el mejor futbolista, y creo que no se equivoca, del que será rival mañana para el Deportivo. Y por supuesto, en el fin de semana estaremos atentos también al resto de citas. Hay que destacar sin duda en baloncesto la visita del Básquet Coruña, líder de la Liga, a la pista del segundo Estudiantes y uno de los históricos del básquet nacional. El partido para el domingo a las 6:30. Si somos capaces de ganar, Básquet Coruña seguirá liderando la Liga invicto, sin haber conocido la derrota, y además ya sacaría dos victorias a Estudiantes, que en este caso es el más inmediato perseguidor. Ayer, por cierto, la junta de accionistas del club, con un presupuesto de 3,3 millones de euros para intentar regresar a la élite del básquet nacional. Hablaremos de todo esto y demás cosas en el programa hasta las 3. Como siempre, en nuestros titulares con Pinturas Alborada, os presentamos lo que vamos a tener.
En La Voz del Deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, 153, naves D36 y D37. Y nuestras tiendas en la calle Fernando Macías 25 y Ronda de Uteiro 123, donde estamos a su entera disposición.
Enseguida vamos con toda la actualidad del Depor, con lo que va a ser la nueva jornada en segunda división. Luego escucharemos también, además de Antonio Hidalgo, el técnico del primer equipo, a Manuel Pablo, el técnico del filial, y a Fran Alonso, el entrenador del equipo femenino. Estaremos con el fútbol en la primera parte del programa y luego nos iremos ya al polideportivo. Hemos quedado con José Manuel Fernández para hablar de baloncesto y del partido importantísimo, el de los más importantes de la temporada, frente al gran favorito, uno de los grandes favoritos de la Liga. Lo es, por supuesto, Básquet Coruña, pero también lo es, y sobre todo, además de por plantilla por historia Estudiantes. El partido de los partidos en la primera FED que llegará el domingo. Hablaremos de ello en el programa, también hablaremos algo de cómo fue la junta de accionistas de ayer del club y luego estaremos con Juan Copa para hablar de hockey y para hablar de la victoria de ayer en Copa de Europa y de que ya hay que pensar en la Liga con el partido del fin de semana y acabaremos hablando pues del resto de las citas que son muchas y muy importantes para nuestros equipos porque tenemos de todo, hockey en otras categorías, también baloncesto para maristas, vuelve a jugar el OAR frente al Benidorm a domicilio, vuelve el rugby tras no haber partido la semana pasada y también jugarán Zalaeta, 5 Coruña, luego repasamos como digo toda la agenda del fin de semana para los equipos coruñeses. Con Jesús Villares en el control técnico y de sonido, son las 2 y 7, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos ya en La Voz del Deporte en Radio Voz.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, 153, naves D36 y D37. Y nuestras tiendas en la calle Fernando Macías 25 y Ronda de Uteiro 123, donde estamos a su entera disposición.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Midas a Coruña, tu coche en las mejores manos. Somos especialistas en reparación y mantenimiento del automóvil. Cambio de aceite y filtros, embragues, diagnosis electrónica, aire acondicionado, frenos, neumáticos y todo lo que tu vehículo precise. Confía en los expertos. Confía en Midas a Coruña. En Avenida Finisterre 265C Bajo, enfrente del Centro Médico del Ventorrillo. Reserva tu cita en el 981-141-272 o en midas.es. Midas a Coruña, tu coche en las mejores manos.
Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados. Especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña. En calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981-24-98-30.
Los Rosales Centro Comercial está de aniversario. Cumplimos años en familia y por eso queremos celebrarlo contigo. Talleres, espectáculos y mucha diversión. A partir de este viernes, ven a celebrar con nosotros el aniversario más especial. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente. En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
La Voz del Deporte con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Con el equipo que ya ha realizado la última sesión de entrenamiento antes de que mañana, desde las 6:30 de la tarde, tengamos el partido de segunda en Riazor frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Partido importantísimo para el Depor para dar continuidad a la victoria del pasado fin de semana frente al Zaragoza. Es cierto que era el colista, pero había que ganar y había que ganar fuera y el Depor ganó. Dejó la portería cero por primera vez en las últimas 5 jornadas. Llevaba 5 jornadas sin dejar la portería cero, las 5 en las que no había ganado y el otro día volvió a ganar y nunca encajó goles. Esa es la línea que quiere continuar el equipo y además la quiere continuar en casa, en donde también se han resistido los resultados últimamente. Aunque en estos 5 partidos sin ganar, el Depor encaró también 2 consecutivos que pues fueron 2 derrotas, frente a Málaga y frente a Racing de Santander. El encuentro, como digo, importantísimo para el Depor. Hay que darle continuidad a la buena racha para dejar atrás la mala y hay que destacar que la duda principal en el Depor en estos momentos es la presencia o no de Mulatieri. Esta mañana ha entrenado con el equipo para probarse y ahora dependerá de las sensaciones que haya tenido y de lo que vean en común el técnico y el futbolista. El entrenador decía esta mañana que no van a correr riesgos, aunque las sensaciones del jugador ya eran mejores y que, pues como digo, se iba a probar hoy. Hoy ha realizado el entrenamiento. Creo que hay que ser optimistas en que o con que Mulatieri pueda estar para el encuentro de mañana. Veremos si para ser titular, si simplemente para estar en la lista y poder jugar unos minutos en la segunda parte, pero ese es el plan del Depor y hoy, como digo, el italiano ha podido entrenar con el resto de los equipos, algo que os contábamos ayer, que hoy iba a ser el día definitivo, ya hace 2 días, os contábamos que ayer el futbolista pues iría midiendo un poco cómo estaba, pero que el entrenamiento importante sería el del viernes y hoy lo ha podido completar el jugador italiano del Deportivo. Han estado además con el primer equipo, varios futbolistas del filial, veremos si alguno también completa la lista. Ya sabéis que hay las bajas de Chimo Navarro, de Escudero y de Backman para el encuentro y hoy han estado con el primer equipo muchos de los habituales, no todos. Por ejemplo, no ha estado Hugo Ríos, que ha bajado a entrenar con el Fabril para entrenar el plan de partido y demás, para poder estar a las órdenes del técnico, de Manuel Pablo, y ha estado el otro portero del equipo, Alex Márquez, y además han estado Samu, habitual, con Quique Teijo, lateral derecho, que podría entrar también en la convocatoria, y con Bill Ensongo. No ha estado el otro lateral derecho, Pablo García, que jugó en Copa hace unos días con el Depor. Así viene la mañana para el equipo, antes de que hoy ya arranque la jornada de Liga, y el Depor además va a ser bastante madrugador, porque va a jugar en el tercer turno de la jornada. El primero, como decimos, en el cuarto turno de la jornada. El primero, como decimos, va a ser esta noche, hoy a las 8:30, Mirandés Sporting de Gijón. Mañana a las 2:00 PM, Real Sociedad de Leganés. A las 4:15 habrá 2 partidos, Eibar Albacete y Huesca Andorra, y después de estos 4 primeros partidos llegará ya el del Depor, que jugará a partir de las 6:30 frente a la Cultural en Riazor. Os lo contaremos desde las 6 aquí en la radio. El partido de mañana de las 9, Málaga-Córdoba, y ya para el domingo hay un partidazo a las 2:00 PM, Las Palmas-Racing de Santander, a las 4:15 Ceuta-Almería, a las 6:30 Granada-Zaragoza, y a las 9:00 PM otro partidazo, Cádiz-Valladolid. Burgos-Castellón será el encuentro el lunes y cerrará la jornada a las 8:30 PM. Como veis, muchos de los de arriba se van a enfrentar entre sí, por lo tanto, si el Depor es capaz de ganar, como mínimo seguiría cuarto y podría escalar incluso alguna posición. Tiene a tiro la segunda. Con una victoria, si se dan los resultados, el Depor podría incluso volver al ascenso directo, porque ahora mismo el Racing es el líder, 25 puntos, le sigue a 3 el Almería, 22, con 21 está el Burgos y con 20, cuarto, está el Depor, los mismos puntos que tienen 20 en Las Palmas y el Cádiz. Y luego ya fuera del playoff, Valladolid y Córdoba con 19 y también el Sporting a tan solo un punto. Como veis, está igualadísima la cosa, porque desde el segundo y hasta el noveno clasificado hay tan solo 3 puntos en esta liga. Hoy ha hablado Antonio Hidalgo, el técnico, y lo primero sobre lo que ha querido hablar es sobre la mentalidad del equipo. Dice que han hablado la semana pasada en esa gira tan larga, una semana prácticamente que se tiró el equipo fuera de casa con el partido de Copa y el partido en el Zaragoza. Dice que han hablado y que están mentalizados al 100% de que hay que volver a ganar, de que hay que ser intensos y de que hay que luchar cada día por la camiseta del Depor.
Bueno, al final fueron momentos difíciles, los que sabíamos que teníamos que dar todos un paso adelante en todos los aspectos, hablar claro, decirnos cosas que debíamos decirnos y a partir de ahí, sabiendo que la categoría es complicada, que la categoría está muy igualada, sabemos dónde estamos. Sabemos a quién representamos y la verdad que en ese esfuerzo, en esa unión, que para mí es clave, que siempre lo he dicho en todos los sitios que he estado, eso va por encima de luego de aspectos tácticos, de técnicos, y a partir de ahí pues yo creo que hemos hecho una gran semana y al final también refrendado por los resultados.
Y habla el técnico de solidez, dice que es lo primero que necesita recuperar el equipo, que la recuperó frente al Zaragoza y que ahora hay que mantenerla.
En líneas generales debíamos volver a tener una solidez. Cierto es que diferentes partidos hemos tenido un volumen grande de ocasiones y eso no estaba sucediendo. Tienes que analizar diferentes tipos de posicionamientos, diferentes tipos de comportamientos que se van dando e ir ajustándolos. Cuando vas perdiendo piezas, tienes que ir ajustándolos con otros, con futbolistas de otras características. Eso lleva un tiempo y hay veces que no es tan fácil ensamblarlo.
Y si se gana la solidez atrás, hay que hablar también del juego ofensivo del equipo. Dice el entrenador que ahí hay margen de mejora, aunque el equipo está ya cerca de lo que él prevé en cuanto pues al rendimiento de esos futbolistas, que hay que mejorar, pero que evidentemente si el equipo es sólido, luego tiene muchas posibilidades de apostar por la calidad que tiene arriba, de sacar los partidos con la calidad de los de arriba.
No sé si cerca, pero sí que siento que hay situaciones que nuestros jugadores determinantes tienen que pasar más tiempo con el balón, ¿no? Podemos hablar de muchísimas cosas, de poder fijar posiciones, de ubicar jugadores en diferentes sectores, pero en esa libertad dentro de un orden que le podemos dar a la gente de arriba, a la gente decisiva, que esos balones pueden estar en pie de los Jeremai, Mario, de Zaka, David, gente de ese talento, de Stoy, de Cristian, de gente de ese nivel que te pueden dar ese pase definitivo, pues que pasen muchas más cosas, ¿no? Seamos capaces de llevársela muchas más veces, que ellos sean también mucho más atrevidos, que seamos capaces de finalizar y saber que muchas veces nuestros jugadores de talento atraen muchos defensores y seguramente hay una libertad en el lado contrario, ir interpretando eso, pero sí que siento que es cierto que al final, especialmente en el último día, ese atrevimiento, esa sensación de que cuando el balón pasa mucho más tiempo en sus pies, pasan muchas mejores cosas y no va tanto de la posición en que puedan empezar o durante la jugada ir acabando, ¿no?
Hay que mejorar, dice que quiere que tengan más balón los de arriba, pero decía, está cerca, bueno, no sé si cerca o no, pero sí que habla sobre todo de tener más protagonismo con balón para esos futbolistas de más talento que tiene el de por arriba. Uno de ellos es Mario Soriano, el otro día se le volvió a acercar al área, marca gol, es al saque de una falta, lo podría haber marcado igual jugando de defensa, se aparece para lanzar la falta, pero sí que es verdad que se vio a un Soriano ya más participativo y con más fluidez en el ataque donde le necesita el equipo, que es en la última línea. Hasta ahí es verdad que también hay que llevar el balón, pero si Soriano baja entre centrales, no va a estar luego arriba. Alguien tendrá que llevar el balón a esos futbolistas que tiene el Depor en ataque. Hoy le hemos preguntado por las diferencias al técnico de cuándo Soriano juega más retrasado o cuándo Soriano juega más en la media punta.
El tema no es que Mario parta ocupe una posición diferente unos días u otros, sino que lo que se le pide defensivamente unos días u otros es diferente dependiendo del perfil de jugadores que tengamos. Está claro que al final todo el talento que tenemos hay que soportarlo de alguna manera, ¿no? Y hay veces que lo podremos hacer de una manera y lo podremos de hacer de otra. Mario, cuando está un poco más liberado de tareas defensivas, seguramente nos podrá aparecer en situaciones mucho más ventajosas y ese último paso definitivo, y Mario tiene algo diferencial, ¿no? Que es ver dónde está el espacio libre, ubicarse, ese control, ese último paso. Pues eso son situaciones que él nos da muchísimo y tenemos que ir ensamblando entre todos.
Pues así hablaba también esta mañana el técnico de esa figura de Soriano. El otro día brilló estando más adelantado. Es cierto que ha hecho buenos partidos también jugando más retrasado, pero da la sensación de que si Soriano tiene que bajar mucho, luego le falta más al Depor en ese hilvanar jugadas hacia adelante. Otro nombre propio, el de Jeremai. Le han dado el premio al mejor jugador de la pasada temporada, un premio que otorga AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Y es Jeremai, desde hoy, ya de forma oficial, desde hace unas horas de forma oficial, el mejor jugador del pasado curso en la categoría de plata, y eso que hubo futbolistas con mejores números, por ejemplo Andrés Martín del Racing de Santander, 15 goles, 15 asistencias. Jeremai marcó 15 goles y dio 5 pases de gol, pero evidentemente el talento del canario pues va más allá de las cifras. Esta mañana hablaba el técnico de cómo ha recibido el premio el jugador del Depor después de aparecer el otro día de nuevo en su mejor versión en Zaragoza y esperando pues que Jeremai le pueda dar mucho al equipo hasta final de temporada.
Encantado, muy contento por él, más que merecido. Yo creo que él se ha ganado el respeto del fútbol español, es obvio por el talento y la calidad que tiene, cuanto más situaciones de estas se vayan dando, mucho mejor para nosotros, para el deportivismo, para él. Eso le va a dar ese plus de confianza y de tranquilidad que también necesita. Estoy encantado con Jeremai en todos los sentidos. El otro día ya vimos a un jugador mucho más liberado, y yo creo que en ese sentido él está trabajando mucho. Cuanto más feliz se encuentra, mejor rinde. Cuanto más tiempo pasa el balón en sus pies, más determinantes podemos ser, y hay que ayudarle en todo eso.
También habló esta mañana el técnico de Nouby, del futbolista francés. Dijo que les puede dar mucha salida de balón, que se va a ir acostumbrando al puesto y que también valora mucho que ya pues les entienda perfectamente. Ayer le escuchábamos aquí, sorprende lo bien que habla ya Nouby castellano, llevando tan solo unos meses en A Coruña, y ayer incluso, pues eso, dando la rueda de prensa al completo en castellano. Había traductor por si algo no lo entendía, pero la verdad es que ha aprendido rapidísimo el futbolista el idioma, y dice el técnico, dijo esta mañana, que eso también le va a ayudar para poder ir estando cada vez mejor dentro del equipo, y que le ve como lateral en esa posición, que tiene fortaleza, que tiene salida de balón y que por ahí pues puede ayudar también al equipo. Y también habló esta mañana Hidalgo de la Cultural, del rival, un buen conjunto que llega en buen momento, viene de ganar frente al Mirandés, y que tras empezar pues con más dudas, la verdad es que desde el cambio de técnico está mucho mejor.
Bueno, es un equipo hecho, que viene jugando tiempo junto desde el ascenso, gente de muchísimo talento por dentro. Cierto es que tienen ahí alguna duda y la baja de su mejor jugador, que es Luis, y la verdad que ahora con la llegada del Cuco pues le ha dotado de esa estabilidad, de ese orden que caracteriza a los equipos del Cuco. Tienen esa pegada y esa mordiente arriba, tienen talento, desequilibrio por fuera. Al final son una plantilla bien confeccionada, y que, como la categoría dice, va a ser un partido igualado. Intentar buscar nuestros momentos, ser atrevidos, ser valientes, jugar pues el máximo tiempo posible en campo contrario para poder minimizarlos, ¿no?
Así habla de la Cultural, de cómo ve el partido, y en este sonido que acabamos de escuchar hablaba de que Luis Chacón es el mejor equipo del que mañana será rival del Deport. Ya sabéis que no va a poder jugar en Riazor, cedido por el Deport por la llamada cláusula del miedo, no va a poder actuar con la Cultural, algo que evidentemente pues diciendo el técnico que es el mejor jugador de la Cultural, pues facilitará algo las cosas también al Deportivo. Luego hay opiniones para todo, opinaba también, por ejemplo, y lo vais a escuchar ahora, Antonio Hidalgo, y creo que decía una gran verdad: cuando te toca a favor pues dices que bien está o que bien nos viene, cuando te pasa en contra pues te parece una injusticia, pero lo hacen la mayoría de los clubes. Luis Chacón no va a poder estar en Riazor, aunque para Antonio Hidalgo es el mejor jugador de nuestro rival.
Le veo prácticamente todos los partidos, porque al final la categoría sí demanda de estar informado, y más un jugador nuestro. Es, yo creo que una decisión para él personal muy buena, está teniendo muchísimos minutos, siendo protagonista. Tenemos que estar contentos porque es futbolista nuestro, está creciendo. La verdad que es un jugador diferencial, que también tiene mucho trabajo con y sin balón, y la verdad que en ese tipo de cláusulas pues poco puedo hablar, pues no te puedo decir muchísimo. Cuando las tienes a favor te vienen bien, y cuando las tienes en contra seguramente no te gustan tanto, ¿no? Pero lo bueno que en este sentido pues es un jugador nuestro que formado aquí y que tenemos un seguimiento diario de él. Entiendo que él está trabajando para eso, yo creo que al final no es tanto justificar si tiene un puesto en un futuro Depor, sino justificar que está capacitado para el fútbol profesional. En ese sentido lo está demostrando con creces. Es un futbolista que al final lo que necesita es un tipo de futbolista que necesitan confianza, regularidad. Es cuando desde ese punto él puede ofrecer mejor rendimiento. Entendíamos que en ese momento era lo mejor para él, y se está demostrando que ha sido una decisión acertada por su parte.
Pues así hablaba esta mañana Antonio Hidalgo, que también dijo sobre el campeonato de Liga pues que es de los más igualados de las últimas temporadas, y que por lo tanto le preguntaban un poco por el calendario, relaja o parece que son equipos con menos nombre, pero decía una gran verdad, y se ve en la clasificación, y es cierto lo que dice el míster, es de los más igualados de las últimas temporadas. Habría que ir a mirar y a comparar, pero simplemente el ver que desde el segundo y hasta el noveno están en 3 puntos, es decir, que desde el noveno hasta el ascenso directo con el playoff de por medio y quedándote fuera de todo, pues hay un partido de diferencia. Si el Depor gana mañana, se irá a los 23 puntos, que sería ya una buena cifra, y podría aspirar incluso a acabar la jornada en segunda posición. Y hay partidos en los que decimos se van a dejar puntos los de arriba. Es cierto que el Burgos va a jugar con el Castellón, pero por ejemplo hay un Cádiz-Valladolid, Las Palmas-Racing de Santander, y el Almería también tiene un partido complicado frente a uno de los que se quiere meter ahí, va al campo del Ceuta. El Depor juega en casa, recibe la Cultural Deportiva Leonesa, y para saber más del partido está, como siempre, siempre en el programa, Javier Oreiro. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y hemos vuelto a ganar. Bendita la victoria.
Importantísima la victoria. La verdad es que, sí, lo decíamos la semana pasada, si quería rectificar o reconducir la situación el Deportivo, esos tres puntos son fundamentales para seguir con la puntuación más o menos.
Ya tenemos 20. Correcta. Ya tenemos 20.
Efectivamente, y a partir de ahí ahora quedan 27 en juego para acabar la primera vuelta, y de 27, si haces 14-15, pues te vas a los puntos que decimos tú y yo mínimo. Entonces ahí es lo que estamos hablando siempre, y el Depor evidentemente volvió a ganar, coge confianza, y si gana esta semana de mañana, perdón, sí, pues bueno, pues está, va a estar bien, va a seguir bien, va a seguir con una buena puntuación.
Sin duda, porque mínimo sería cuarto en la clasificación y ya con 23 puntos, y como decimos, incluso podría colarse en el ascenso directo. Y estamos hablando de que con 30 o más, pues tienes opciones de estar al final de la temporada sin tener que hacer una machada en la segunda vuelta del campeonato, tanto en posición de playoff como, si tienes un poquito más, pelear por el ascenso directo. Ya sabemos que el playoff va a estar pues en torno a los 65 puntos, uno menos, alguno más, y el ascenso directo pues seguramente por encima de los 70. Por lo tanto, en esa carrera sigue el Depor. Y en la carrera, el próximo adversario al que hay que dejar atrás es la Cultural y Deportiva Leonesa. No sé si coincides con el míster, dice que Luis Chacón es su mejor jugador. Hombre, es el máximo goleador y es un poco en torno al futbolista que gira el fútbol de ataque.
Bueno, viene a hacer una gran campaña el año pasado en Primera Federación, con más de, no sé si 10 goles en temporada, es ídolo en León. Hay 5 gallegos allí, uno de ellos es Luis Chacón. Yo creo que es capital en ese equipo, en el 4-2-3-1, en media punta o por fuera, a pie cambiado, con gol. Y lo que no se entiende es por qué no está aquí en Coruña. Es un poco lo que mi pregunta, porque es un jugador que tiene 25 años, que, perdón, le voy a corregir a Bruno Hidalgo, no es de la cantera. Es decir, sí, fue fichado al Arenteiro, pero sí, sí, yo creo que en esta plantilla deportiva tenía que
de
estar.
Y de hecho estaba antes en el Racing de Ferrol, allí sí le consideran, correcto, más futbolista de la cantera del
Quiero
Racing.
Quiero decir,
¿no?,
que en la plantilla deportiva tendría que estar sí o sí, me refiero, como alternativa a esas tres medias puntas.
No eres el único que lo piensa, ¿eh?
Vamos, yo lo pienso.
No eres el único que lo piensa, lo piensa mucha gente, porque te lo dicen, te lo comentan.
Por eso no se entiende las loas a un jugador que es tuyo realmente.
Ya, yo aquí sabes lo que pienso, que si no lo ibas a poner a jugar, o si ahora mismo llevase 100 minutos en segunda división, está bien cedido, pero también creo que, y lo estamos viendo en la Cultural, que tenía entonces nivel para competir en el equipo. Igual no para ser el titular indiscutible en la jornada 1, pero sí para que le dejases pelear y poder ganar.
Vamos a la siguiente reflexión, y es que no tenías el conocimiento suficiente del jugador, porque si es... Luis Chacón lo que va a conseguir es que ya mínimo en segunda división va a estar estabilizado.
Sí, sí.
Si no, en la Cultural le van a sobrar equipos. Imagínate que el Depor asciende a primera, por ejemplo. Mm. Entonces, es un equipo de sobra, o es un jugador de sobra para estar en el Deportivo en la plantilla. Para jugar lo que sea.
Mira,
titular a veces, suplente otras veces, ¿sabes?, 30 minutos, 40 o 50.
¿Sabes en dónde hubiese encajado? Por ejemplo, en el Depor en esta temporada. En algo que ya hizo el técnico, que fue pues retrasar a Soriano. Si retrasas a Soriano al doble pivote, igual tenías sitio por delante para Luis Chacón. Es otro perfil. Para mí es diferente a Soriano. Pero yo creo que hubiese jugado algo esta temporada si se hubiese quedado aquí, por cómo han ido las cosas hasta el momento.
¿Qué
pero
pasa?
Bueno,
que no confías en él como jugador. Lo cedes otra vez y ahora ves, te das cuenta de que es un gran jugador.
Lo vio seguramente en la pretemporada, en el ratito que estuvo, porque estuvo, no le habría convencido, pero ahora tiene la prueba de que en la competición, que esa no engaña, pues está siendo uno de los jugadores referentes de la Cultural. Son las 2:30, enseguida nos cuenta Javier cómo juega la Cultural y lo que podemos esperar para el partido de mañana, 6:30 en Riazor.
Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Hasta las 3 vamos a seguir con los deportes y hay que hablar de cómo vemos ese partido de mañana frente a la Cultural en Riazor desde las 6:30 de la tarde. No es mal equipo, Javier, la Cultural, ni mucho menos. Empezó mal, empezó con más dudas, tuvieron que cesar al técnico y desde la llegada del Cuco Ziganda, pues lo cierto es que está teniendo buenos resultados. Tiene 6 puntos menos que el Depor, tiene 14 ahora mismo, está más cerca de abajo que de arriba, pero viene, por ejemplo, con 2 victorias en los últimos 4 partidos, viene de ganar al Mirandés. De hecho, por ello echaron a Fran Justo, o fue el último partido de Fran Justo con el Mirandés, del gallego. Antes perdió en casa con el Ceuta, venía de ganar en Zaragoza 0-5, anteriormente Córdoba 1, Cultural 0, es la otra derrota, pero también empató en casa con el Albacete y ganó, por ejemplo, en un campo como el del Valladolid, de las últimas jornadas, eso sí, habían empezado con un punto de 12.
El entrenador que ascendió era Raúl Llona.
Ganó en Santander, le ganó al Racing también.
Sí, ganó 2-4.
Sí, 2-4.
2-4 Santander, 0-1 el Valladolid. Sí. Y la otra victoria también fuera de casa. Es decir, 9 puntos fuera de casa, 5 en casa. Su problema es el Reino de León, que es donde peor rendimiento tiene como equipo. Mejor como visitante. Raúl Llona era el entrenador del ascenso, 6 partidos. Y Cuco Ziganda, 6 partidos. 4 con Raúl Llona, 10 con Cuco Ziganda. Empezaron con más o menos mantener el núcleo duro del ascenso, entre los que hay 5 gallegos, Quique Fornos, Mano Justo,
Bicho.
Pibe, bueno, le llaman Pastoriza, pero yo lo llamo Pibe,
sí.
Bicho y Luis Chacón. A partir de ahí han ido a un mercado de gente muy joven. Yo lo destacaría precisamente como un equipo bastante joven, es decir, compitiendo con el Mirandés en ciertas posiciones. Han aprendido a competir. Yo creo que siguen teniendo dudas a nivel defensivo, es decir, en última línea, en centros laterales, en defensa, balón parado, conceden bastante, pero sí es cierto que es un equipo que, bueno, al faltar Chacón evidentemente es fundamental, es un equipo que si le dejas jugar en campo contrario, tiene buena movilidad y tiene jugadores con buen pie y con gol. De hecho, marca bastantes goles para lo que es, 15, y encaja bastante, 16. Bueno, insisto, si un equipo gana 3 partidos fuera de casa, 2-4 en Santander, Valladolid 0-1 y Zaragoza 0-5, aunque Zaragoza acabó con 9, pues bueno, es un equipo que si te despistas te puede hacer daño. Pero insisto, el problema lo tienen en la parte más de atrás o defensiva. Es un equipo de Coralio con Cuco Ziganda, juegan 4-4-2 o 4-2-3-1, más replegado, más juntos en medio campo, y a partir de ahí pues prefieren jugar al contraataque más que arriesgar en ataque en campo contrario. Pero insisto, mezclan el núcleo duro del año pasado con jugadores que han fichado pues muy jóvenes. Si quieres, pasamos un poco a desgranar quiénes son esos jugadores.
Sí, sí, y cómo van a jugar, porque ellos tienen como máximos goleadores a Chacón, como decíamos, y también a Manu Justo con 3 goles,
sí.
Y luego tienen a mucho futbolista que es muy muy habitual. Se han hecho con cesiones también, como la de Barcic, de el Elche, por ejemplo. Sí, han traído.
Es un equipo, a ver, jugadores como Pibe, como Mano Justo, como Bicho, como Quique Fornos, son jugadores que nunca habían tocado esta categoría y te demuestran que, evidentemente, si les das la oportunidad, pues también pueden rendir a buen nivel. Pero es un equipo que está, insisto, 1-4-4-2, 1-4-2-3-1. Han apostado por Edgar Badía en la portería.
Buen portero.
Portero con experiencia, muchos años en el Elche. Ha jugado todos los minutos. La línea de 4... Los centrales van a ser Rodri Suárez, que es el central de la cantera de allí, 22 años. Un jugador que es fuerte, más bajo, pero que gana duelos a nivel de intensidad por abajo. Y el que han fichado a su lado es la cesión del Elche de Matías Barsic, 1,90, jugador de 21 años. Laterales, en el derecho, está jugando, alternando Iván Calero con el otro jugador, pero yo creo que Iván Calero, después de lo que hizo la semana pasada, 2 asistencias. El hijo de Julián Calero. Sí.
El otro es Víctor García, el que puede jugar ahí, pero tiene pinta que va a jugar Calero.
Y en la parte izquierda, una de las, para mí, revelaciones, Roger Hinojo, lateral izquierdo, 2005, primer año senior, cedido por el Español. Es más o menos la línea de 4 que yo creo que va a jugar. Para mañana, doble pivote, si no está Bicho, que está con molestias, va a jugar el fijísimo Tiago Ojeda, es del Lugo, cantera Villarreal, muchos años, un pivote físico.
Y muy joven, 22 años todavía, futbolista todavía joven.
Y el otro, se lo di yo, 22 años, a la vez cantera, el año pasado con Fernando Torres en Primera Federación, dos jugadores muy interesantes de perfil cemento armado, es decir, 4 más 2,
sí,
ellos
sí,
dos,
sí.
Y a partir de ahí, pues lo que decimos, 4-4-2 o 2-3-1. Yo creo que la semana pasada jugaron con dos puntas, jugó Rubén Sobrino, jugador veterano con experiencia también, en la categoría, con Manu Justo, que es el jugador gallego con buen tren inferior, bajo, pero bullicioso, y en las bandas Pibe a pie cambiado, Pastoriza, gran jugador, muchos años en Primera Federación en el Pontevedra, en el Arenteiro, pero que se estrenó la semana pasada como gol.
Como goleador, sí.
La duda es quién juega en lugar de Luis Chacón. Es un poco lo que hay que descifrar. La semana pasada marcó un gran gol Lucas Ribeiro, el jugador que vino del fútbol belga. Puede entrar Diego Collado. Bueno, si entra Bicho, puede jugar el de media punta. No lo sabemos. Ahí es un poco lo que nos falta por determinar.
Sí, sí, pero pierden a su principal futbolista o su principal referencia ofensiva, que es precisamente, como decimos, el jugador cedido por el Depor, Chacón. ¿Cómo crees que va a ser el partido? ¿Qué nos esperamos de esta cultural? ¿Que vengan a esperar?
Esperarte más o menos emplegado y salir a la contra a espacios de justo del otro punta que lo acompañe. Intentar defender juego por dentro y, bueno, yo creo que soy más de contraataque, más que de ataque. Y el Depor es mejor equipo, la cultural va a sufrir, evidentemente, en Coruña, y es un equipo que defensivamente en centros laterales no gana duelos, es complicado, no se comporta bien, y, bueno, alterna goles o partidos o resultados importantes con también derrotas de mérito, pero bueno. Va a esperar. Es un poco lo que yo pienso.
Y nosotros esperamos que gane el Depor frente a la cultural y que sume 6 puntos, que nos irían a ir ya hasta los 23 y sería una buena cifra. Hay que recordar que la jornada del fin de semana en segunda es la 13ª y todavía quedarán jornadas hasta llegar al intermedio de la liga y tendrías ya 23 puntos camino, pues lo que decimos siempre, de superar los 30 en la primera vuelta para tener opciones de todo en la segunda. ¿Algo más, Javier? Si no, ya hablamos la semana que viene.
Para afrontar el partido, esperar el momento, dar el golpe cuando se produzca y saber que el equipo contrario concede situaciones a nivel defensivo y errores. Por lo tanto, tú, estando serio a nivel defensivo, vas a tener tus opciones de partido, evidentemente.
Sí, sí. Y mucho ganado. Javier, hasta la semana. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Chao. Javier Oreiro, que nos acompaña cada viernes y con él conocemos un poco más y mejor a los rivales del Depor. Mañana el partido desde las 6:30 en Riazor, desde las 6 os lo vamos a contar aquí en la radio. El fútbol además también nos va a dejar el fin de semana en la segunda federación el partido del Fabril, que es además derbi frente al Bergantiños. Domingo desde las 12, el Fabril tras dos derrotas consecutivas llega líder a la jornada, pero empatado con el segundo, que es el Oviedo, y tan solo con un punto más que el tercero y el cuarto, que son la Gimnástica y precisamente el Bergantiños. De hecho, el Bergantiños, si gana, podría ponerse el líder de la liga y como mínimo se pondría segundo clasificado o tercero empatado con el segundo. Veremos a ver cómo sale el partido para los dos equipos, pero el Fabril necesita volver a ganar después de dos jornadas sin conocer la victoria. Esta mañana ha dicho Manuel Pablo que del Bergantiños se espera a un rival muy complicado.
No me sorprende porque sé que tienen muy buenos jugadores y sí que tuvieron al principio lesiones, sobre todo en los laterales, y bueno, a lo mejor esos primeros partidos costó un poco, pero sé que tenían buenos jugadores y los tiene y no me sorprende porque llevan ya 2 años haciendo las cosas muy bien allí y bueno, y sé que es un rival que encima están haciendo las cosas bien también a nivel deportivo, ¿no? No solo a nivel también de estructura, sino a nivel deportivo, ¿no? Es un equipo muy compacto, tanto en ataque como en defensa, siempre las líneas muy juntitas, defendiendo mucha gente a veces por detrás de la pelota, pero a veces van a presionar arriba y con pelota igual, se mueven, tienen muchas movilidades. Lo que te digo, tienen dentro jugadores de calidad, buena salida de balón con Fito, que le da mucha calidad en esa salida y de rebasar líneas, pero sobre todo es un equipo, eso, me parece compacto tanto en ataque como en defensa, con las líneas bastante juntas, ¿no?
Pues eso es lo que decía Manuel Pablo, el técnico del Fabril, sobre lo que va a ser ese partido frente al Bergantiños del fin de semana en la segunda federación. Además, en la tercera federación, mañana va a jugar el Atlético Arteixo desde las 6:30 en casa y frente al Somozas. El domingo, a partir de las 12:30, juega el Silva en casa y frente al Viveiro. Y también tendremos el domingo el partido del Montañeros, que va a jugar en el último de los encuentros, 5:30 de la tarde, en el campo del Arosa. Ya sabéis que el Montañeros es noveno en la liga. El Atlético Arteixo es 10º y el Silva es último clasificado y además con cese de entrenador en las últimas horas. Y también tenemos para el fin de semana en el fútbol masculino la jornada de división de honor con el partido entre el Montañeros y el Racing de Ferrol mañana a las 12:30 de la mañana. El Montañeros que va a jugar como local y el Depor que cerrará la jornada jugando el domingo desde las 4:45 de la tarde en Abegondo frente al Deportivo Roces. El Depor es tercero en la tabla a 3 puntos del líder, el Celta, y y a un punto del segundo el Sporting. Y al Montañeros lo encontramos en descenso, décimo tercero con 7 puntos, aunque por ejemplo el décimo, que es el Lugo, también tiene 7 puntos, metido ahí en la pelea por la salvación. Y por último, destacar también en el fútbol femenino, también arranca la jornada mañana, y para el Depor llega el más difícil todavía. El domingo desde las 12 visita al campo del Barcelona. El Barcelona, el líder de la liga, 24 puntos, viene de perder la semana pasada, es noticia, porque perdió frente a la Real Sociedad, y hacía 2 años y medio que no perdía fuera de casa el Barça, pero perdió frente a la Real, ha visto recortada su distancia con los perseguidores, pero tiene 4 puntos de ventaja, es el líder de la liga, y el Depor, ya sabéis, décimo tercero, 7 puntos, 2 más que el descenso. Este es Fran Alonso, el entrenador del Deportivo Abanca.
Competir, el dar una buena imagen, el darlo todo, el intentar, pues eso, ponérselo muy difícil a un equipo que, bueno, pues como dices, es de otro nivel. Pero bueno, tenemos mucha ilusión y creemos que podemos hacer un buen partido si estamos muy concentradas y si estamos muy organizadas. Bueno, veo un equipazo. Es cierto que este año tienen a lo mejor una plantilla un poquito menos amplia, y ahora mismo tienen lesiones importantes. Salma lleva a Payor, luego tienen a Patri, tienen a Kika. Bueno, son lesiones importantes, lo que merma un poquito más la plantilla. Es cierto que en semanas donde tienen 3 partidos, una plantilla un poco más escueta, sí que lo puedes notar. Pero en semanas donde tienes una semana entera para equipos que están acostumbrados a competir 3 veces, creo que eso no se va a notar tanto. Así que me espero un equipo muy, muy fuerte. Después de una derrota, pues creo que van a estar muchísimo más concentradas y muchísimo más motivadas, independientemente del rival. Y creo que eso, pues, nos pone las cosas un poco más difícil. Pero como te digo, nosotras queremos ir a hacer nuestro partido, competir al mejor nivel que podamos y seguir construyendo nuestras buenas sensaciones que estamos teniendo.
Así viene el fin de semana en fútbol. Enseguida repasamos el polideportivo con Blanco Sanz. Cerramos ya la información del Depor.
Blanco Sanz, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco Sanz, contáctenos en el 981-233620 o en el correo info@blancosanz.com. Blanco Sanz, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosanz.com.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Braga Brick está de vuelta en el Fórum Braga, los días 7, 8 y 9 de noviembre. La mayor exposición ibérica de piezas de construcción, millones de piezas, Star Wars, City, Technic y monumentos del mundo. Visita el Fórum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. Entradas a la venta en Meo Blue Etiquet y en los mostradores del Fórum Braga.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadismás y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
La voz del deporte con Mario Durán. Radio Voz.
Y el repaso al polideportivo, tenemos que empezarlo, no podía ser de otra manera, por el Liceo, con la gran victoria ayer en Copa de Europa, en Liga de Campeones, frente al Oliveirense en el partido inaugural del torneo para los nuestros. Jugábamos en casa, el grupo es muy complicado, había que empezar con victoria, y eso es lo que consiguió el Liceo después de ganar 3-1 al conjunto, 3-2, perdón, al conjunto portugués, con tantos de Arnau Xaus, de César Carballeira y de Jacobo Copa. Está con nosotros en el programa, como cada semana, Juan Copa, el técnico del equipo. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Estás contento, supongo, ¿no?, de empezar con victoria en Copa Europa. Hablábamos de la importancia de ganar en casa, lo hablaba esta semana con Toni Pérez, de empezar con triunfo y lo conseguisteis.
Sí, sí, muy importante empezar ganando en casa, en un grupo tan duro como el que tenemos, y tenemos que hacernos fuertes en el Palacio, y también porque veníamos de la derrota del domingo, y mentalmente era muy importante cambiar el chip, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Ya reconocimos que el domingo en Liga no estuvimos bien, pero teníamos que cambiar rápido el día de ese partido, porque si no íbamos a dar ventaja al rival, ¿no? Que de ayer, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Creo que la reacción fue fantástica, creo que la primera parte es muy buena, buenísima. Una lástima el segundo gol, que yo creo que la renta de dos goles para llegar al descanso nos hubiera dado mucho oxígeno. Y la segunda cambia todo por completo, primero porque nos aparece la lesión de Dava, que no podemos contar con en la segunda parte. Y ellos pues nos suben líneas y bueno, apostamos un poco ya por darles la bola, defendernos bien, intentar a ver si podíamos jugar alguna transición para hacer algún gol más, pero sobre todo cortarles sus transiciones, porque los equipos portugueses corren muy bien y es donde realmente tienen el peligro. Luego estuvimos muy bien defensivamente y el portero nos ayudó mucho en momentos puntuales y bueno, fuimos capaces de conseguir una gran victoria.
Sí, porque desde el minuto 22 el marcador no se movió. Cuando marcan ellos el 3-2, estábamos 3-1, lo marca Jacobo en el 21 y ellos marcan el 22 y luego desde ahí hasta el final no hubo goles.
No, segunda parte de 0-0 no quiere decir que no haya habido alguna ocasión importante, pero bueno, ya te digo, tácticamente el partido fue ahí, ¿no? Fue a nosotros cerrarnos, esperar un poco si podíamos correr, pero sobre todo cerrar bien las transis, porque...
Demostración de solidez, ¿eh?
Sí, totalmente. Hacer un parcial de cero ante un equipo con tanto potencial como el Oliverense, pues que yo creo que nos tiene que servir para esa solidez que estábamos un poco, la habíamos perdido el fin de semana, y bueno, y saber que cuando nos ponemos a currar bien atrás y nos juntamos y defendemos como equipo, somos un equipo que ahí nos permite correr y creo que es la mejor versión nuestra, ¿no? Y yo creo que ayer lo hicimos, ¿no? Una gran primera parte y una segunda parte de resistencia, de sobre todo ser inteligentes y no darles a ellos lo que ellos buscaban, que era correr, ¿no?
¿Cómo está Dava? Porque nos contabas con la lesión que no pudo acabar el partido ayer.
Pues con pruebas. Hoy va a pasar unas pruebas. Vamos a ver el alcance de la lesión, ¿no? No podemos hablar todavía, ¿no? Está con las pruebas.
Era muscular.
Sí, fue un golpe ahí en la primera parte. Ellos son un equipo muy físico, la verdad que el partido fue una intensidad brutal, altísima, porque los equipos portugueses en su liga es una intensidad tremenda y bueno, hay un choque fortuito, pero le cogió el hombro y bueno, vamos a ver que sea poca cosa, por favor, porque ya tenemos a Bruno fuera. Y bueno, pero bueno, vamos a ver cómo está, ¿no?, de cara a este domingo. Pues bueno, en principio lo vemos muy complicado.
Sí, sobre todo que no sea nada óseo, ¿no?, que sea sobre todo eso.
Parece que por ahí no van a ir las cosas, por ahí no pueden ir las cosas.
Pues es una gran noticia, sin duda, porque evidentemente, pues lo que dice, ¿no?, está Bruno Saavedra también de baja y bueno, una más o menos es asumible, dos ya... Toca mucho la rotación y además Dava pues es un jugador capital, evidentemente, para el Liceo. Te pregunto ya por lo del fin de semana, porque no es un partido cualquiera, ni mucho menos. Vamos a jugar con el Reus aquí en casa el domingo a las 12. El Reus que está peleando ahí en la parte alta con vosotros, con el Barça.
Sí, ya sabíamos que teníamos una semana muy complicada de tres partidos de Champions, ¿no? Porque el Igualada también está en Champions en otro grupo. Y bueno, el domingo va a ser un partido difícil, pues porque Reus es un gran equipo y estamos todos ahí, estamos cuatro equipos muy tres empatados, nosotros a dos puntos. Bueno, es muy importante, ¿no?, ganar en casa, recuperar las sensaciones del último partido, sumar tres puntos, un rival directo para nosotros, para esas plazas. Bueno, importantísimo, vamos a ver si lo que estabas comentando tú, si al final no podemos contar con el Dava, bueno, una rotación menos, pero jugamos en casa, la gente nos va a venir a apoyar como nos apoyó el jueves, físicamente pues llegaremos un poquito más justos, pero el resto también jugó el jueves Copa Europa, ¿no? Y tiene el viaje, ¿no? Bueno, vamos a ir a por todas e intentar conseguir esos tres puntos que son muy importantes para nosotros.
Te llamamos para la semana y ya lo contamos antes, a ver si ganamos. Venga, el domingo. Gracias, Juan.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. El Liceo, que ayer ganó en Europa, y el domingo querrá ganar frente al Reus, uno de los importantes de la liga. Destacar además que en hockey, mañana a las 5 el Hockey Club Coruña va a jugar en casa frente al Patín Las Rozas. Tendremos también jornada en la Hockey Plata para el Compañía y para Dominicos. Los dos equipos van a jugar mañana. Compañía lo va a hacer desde las 8 de la tarde en la pista del IEG, mientras que el Dominicos lo hará antes, a las 12 y media de la mañana en la cancha del Reus. Y también tendremos en la segunda liga, en la segunda división femenina, a Marineda jugando el domingo desde las 12 en casa y frente a Rajoy. Y tenemos que hablar ya también de baloncesto, un fin de semana que nos va a dejar en la Liga Femenina 2 el partido de Maristas en casa con Cortegada, partidazo entre dos de los equipos de arriba, domingo 12 y media de la mañana, y que sobre todo nos va a dejar pues un partido de mucha altura, el que va a jugar el Básquet Coruña en primera FEB frente a Estudiantes, o lo que es lo mismo, el primero contra el segundo, el Básquet Coruña primero con una victoria más que el segundo, que es el conjunto madrileño. El encuentro será el domingo a las 6:30 de la tarde. Ya está con nosotros en el programa José Manuel Fernández. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque antes de hablar de esto hay que decir que también ayer el club realizó la junta anual de accionistas. Allí estuvo José, que además es accionista del club, y se ha aprobado un presupuesto de 3,3 millones de euros para volver a la Liga CB, que no está nada mal, ¿eh?
Sí, bueno, creo que son en realidad 3.393.000, casi 3,4.
Casi 3,4.
Sí, hombre, es verdad que ese presupuesto a veces, si desglobas de ahí, bueno, pues el primer equipo son 2.450.000.
Sí, claro, que tiene más cosas.
Hay como unos 500.000 para la cantera y hay unos 300.000 que también se pueden incluir en parte en el equipo porque es gestión de club, ¿no? De empleados, infraestructura y tal, o sea, bueno, pero en realidad pues sí, es un, en total es un presupuesto importante, incluso descontando lo de la cantera, y hay algunas cosas, bueno, algunas notas curiosas y yo creo que positivas, ¿no? Porque para mí una de las cosas sorprendentes es que se ha duplicado los ingresos públicos este año respecto al año pasado, ¿no? Lo cual, bueno, pues quiere decir que las relaciones con las instituciones parece que van bien, ¿no? Se ha pasado de 300.000 a 600.000. Bueno, el año pasado quedó un superávit de prácticamente, hablaban de unos 300.000 euros, con lo cual queda un remanente, o el club reconoció un remanente que puede servir en un momento determinado esta temporada para salir de algún apuro o la décima ficha, en fin. Eso es un poco, en la asamblea fue plácida realmente, estaba representado al 52%, no hubo tampoco mayor contestación, se habló algo del asunto del final de la temporada pasada, intentar explicar si el equipo se dejó llevar, no se dejó llevar, este tipo de cosas. Se habló de que el club busca un director general nuevo. Y bueno, un poquito también se desveló alguna cosa del asunto Mencía y bueno, nada tampoco sorprendente después de lo que ya se había dicho, ¿no?
Sí, que era que el club no tenía ni idea cuando fichó al jugador, básicamente.
Claro, pues después, cuando se enteraron y que parece que después de conversaciones con el abogado, con el mismo, pues parece que el asunto no iba a ir a más y se encontraron con la sorpresa de que había juicio y que después incluso hubo conformidad, con lo cual él reconoció hechos. Y entonces, pues bueno, creo que les costó un poco de dinero el solucionar el asunto, pero tampoco demasiado caro, por lo que parece, ¿no? Buscaron una solución rápida y nada, adelante. El resto era, bueno, pues un ambiente bastante optimista porque van 6 victorias consecutivas. Hombre, y eso pesa también, ¿no? Claro, muy satisfechos de la nueva orientación de estilo, de Carles, del tipo de plantilla, de los jugadores, en fin. Bueno,
no hay nada, iba a decir yo, no hay nada como ganar. El año pasado estabas acostumbrado a perder casi siempre y por mucho que estuvieses en Liga CB no parabas de perder. Este año es verdad que has descendido, pero empiezas así ganando y la ilusión es máxima porque te ves en el camino de poder volver, ¿no? A la Liga CB con un buen presupuesto. Lo estamos usando bien porque lo está diciendo la pista, con el equipo invicto y sí. Y el domingo a Madrid, a jugar con Estudiantes, que no digo yo que pueda ser darle una estocada definitiva, pero una estocada es, ¿eh? Si ganas allí te vas con dos victorias sobre el segundo. Y además Estudiantes creo que tendría más dudas, porque ya perdió allí con Obradoiro y...
Claro, y Estudiantes además que es, bueno, lleva, creo que es el quinto año ya en la Primera Federación, y sabemos que es muy de, existe mucha sensibilidad a resultados, a que se les torza la temporada, ¿no? Rápidamente actúan. Entonces, yo creo que estaban haciendo una muy buena temporada, incluso con Obradoiro fue un partido igualado, que se podía ir de un sitio o de otro, pero claro, si ahora mismo se metieran con dos derrotas y dos derrotas ante dos rivales directos, bueno, pues ya tendrían que ir a buscar recuperar terreno las canchas en Coruña o en Santiago después. Para ellos, desde luego, es muy importante el partido. No digo que para aquí no lo sea, que lo es seguro también, y que no van a conceder nada.
Sí, sí.
Bueno, es uno de los partidos de la temporada, y es una lástima que se juegue en Magariños, porque, bueno, al final creo que entran unas 600, 700 personas, no entran más. Sí. E incluso yo creo que los propios socios de Estudiantes tienen que sortear entradas y estas cosas para ver a quién le toca. Y bueno, por necesidades, supongo, de Wisin, lo han mandado aquí. Es una lástima porque iba a viajar bastante gente de Coruña y al final tampoco ha podido ser, ¿no?
Sí, porque con todos los respetos, te mandan de un pabellón increíble a una polideportiva prácticamente, ¿no?
Claro, yo estoy seguro que se hubieran metido 8 o 9 mil personas, seguro, en este partido.
Lo decía esta mañana el propio entrenador, decía que bueno, que lo peor del cambio de pista seguramente será para Estudiantes, y que para ellos lo único malo es pues que ese partido lo jugarían encantados ante 10.000 personas, decía, ¿no? Porque iría mucha gente a ver el partido al Wizzing, pero...
Sería otro ambiente, que si aquí es muy caliente, va a ser un partido ante un equipo que bueno, que es verdad que es una plantilla, a mí particularmente es la que más me gusta de la que ha formado Estudiantes, lo cual no quiere decir nada porque se ha quedado fuera los 4 años anteriores, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene una plantilla completísima en todos los puestos, dura, muy experta, bueno, vamos a ver qué...
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Ahí está Jason Granger, Filippo, y dos bases espectaculares, un jugador de rachas, el dominicano Silverio, es un gran anotador, Sasu Salin, con muchísima experiencia en ACB, y un triplista espectacular, dos argentinos que le dan muchísima garra y defensa, Pato Garino, Baulet, Lotana, Tanner McCrew, Prima, bueno, tiene una plantilla muy larga. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor donde le hay más superior pues es en ritmo y en velocidad y en, bueno, y quizá en defensa, que es donde debemos de, supongo, de insistir mucho, ¿no?
Para llevarnos un partido que sería clave, como decimos, en esa pelea por las primeras posiciones.
Sería muy bonito ganarlo.
Te dejo, José, y hablamos ya el martes. Vale, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Con José Manuel Fernández, la última hora de la previa del Básquet Coruña. Además, el fin de semana vamos a tener también en balonmano a Loar, visitando la pista del Benidorm. Este es Nando González contándonos cómo ve el partido.
Bueno, sí, es un partido bastante complicado frente a uno de los claros equipos que van a luchar por ascender, no solamente por jugar fase de ascenso, sino por ascender directamente en su casa, donde está jugando con mucha solvencia. Y bueno, sí, vamos con una buena dinámica, vamos a intentar ponerles las cosas difíciles, pero bueno, es un partido complicado y es un partido donde debemos hacer las cosas muy bien en todas las fases para traernos algo positivo a Coruña.
Además, también vamos a tener rugby, vuelve el Crata a jugar, lo hará en el campo del líder mañana desde las 5:30 visitando al Salvador. Escuchamos a Pablo Artime.
Bueno, es un partido muy difícil, es el líder indiscutible, no ha perdido un partido, está metiendo muchos puntos a todos los rivales, es el actual campeón y la verdad que es un partido muy difícil. Salimos con un equipo muy potente en defensa y cualquier resultado que se dé cercano será bueno, tanto la derrota o si conseguimos sacar un punto sería el hombre más feliz del mundo.
Y además también doble compromiso para el Zalaeta con dos partidos, sábado 5:30 ante el Arona, el domingo desde las 12 frente al Voliplaya Madrid, los dos aquí en casa. Escuchamos a Jorge Barrero.
Bueno, pues un fin de semana intenso para tener dos partidos, sábado por la tarde, domingo por la mañana, y además contra dos rivales de la zona media de la clasificación, con lo cual rivales directos. El primero es contra Arona de Tenerife, un equipo que se ha reforzado bastante este año y bueno, empezó la liga un poco dubitativo por tema de muchas jugadoras nuevas, pero bueno, un rival que va a ser complicado. Y el domingo tenemos Voley Playa Madrid, el domingo a las 12, también otro rival más o menos de nuestra zona de la clasificación.
Los dos partidos que va a tener el Zalaeta, además el 5 Coruña jugará frente a Oesteun Fútbol Sala mañana desde las 4:30. Nos vamos, adiós.